otro día. Vamos a buscar en sus Biblias, y puestos de pie, leer el Salmo 27. Si tienen sus Biblias, por favor, del Salmo 27. Vamos a ponernos de pie y leer la palabra de Dios, el Salmo 27. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de este Salmo y vamos a permanecer de pie para una oración. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Y vamos a leer todos juntos el Salmo 119, comenzando en el versículo 73, Salmo 119. Vamos a apropiarnos de esta oración del salmista, del versículo 73 al 80, todos juntos en voz alta. Salmo 119, 73 a 80. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. El título para este sermón es Venciendo tu futuro con tu pasado. Venciendo tu futuro con tu pasado. Dios mediante, este año memorizaremos este Salmo 27 que leímos. Cada año memorizamos un pasaje y Dios mediante, este año memorizaremos este Salmo 27, cuando menos hasta el versículo 12, aunque nos gusta, ¿verdad?, dar algún pilón o algo y a lo mejor tenemos tiempo este año para también meditar y memorizar el versículo 13 y el versículo 14. Pero cuando menos los primeros 12 versículos, uno por mes. Para el mes de febrero, nos toca el segundo versículo, donde dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, Salmo 27:2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aprenderemos algunas lecciones de este versículo según sus posibles protagonistas. Por el subtítulo, sabemos que David fue un protagonista. El subtítulo dice que es un Salmo de David. Por supuesto, se refiere al gran rey de Israel, el rey David. Y, por cierto, entre paréntesis, leí en las noticias la semana pasada que los arqueólogos en Israel encontraron cierta evidencia que David existió, la casa de David, el gran rey David. Algunos liberales lo han negado por mucho tiempo, decían que Dicen algunos que David era un héroe mitológico, un cuento, una leyenda de los judíos, que Sansón y Salomón, que eran seres mitológicos, que no existieron de verdad. Pero los arqueólogos ya encontraron evidencia de que el rey David existió. Y por cierto, como comentamos en días pasados, la gente, el mundo puede tener toda la evidencia arqueológica y aún así rechazar la Biblia, aún así rechazar el mensaje de Dios. El problema del hombre no es falta de evidencia, la evidencia está ahí. El problema del hombre es falta de entendimiento espiritual, falta de vida espiritual. Está muerto en sus pecados y no puede entender a menos que Dios le abra el entendimiento, como aprendimos la semana pasada. Pero cerrando el paréntesis, el rey David es un protagonista en este capítulo. Históricamente es David quien escribió: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Pero también el cristiano, el creyente, la cristiana, nosotros, los que estamos aquí como cristianos, nosotros también podemos ser los protagonistas de este capítulo. Experimentalmente, por experiencia, el cristiano es el que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y también, como en muchos de los salmos, el protagonista de este capítulo, por excelencia, es nuestro Señor Jesucristo. Proféticamente, es Él quien dice aquí: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Muy bien. Esos son los tres protagonistas posibles: David, el cristiano, o el gran hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con la lección del versículo en caso del rey David, y nos vamos a limitar. Vamos a una lección del versículo en el caso del rey David como protagonista. David, históricamente, fue el que escribió: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. No sabemos a qué enemigo se refiere. Por los libros de 1 y 2 de Samuel sabemos que tenía su enemigo el rey Saúl, ¿se acuerdan? El rey Saúl y también los filisteos y también a lo último, trágicamente, su propio hijo, el rey, bueno, el que quería ser rey Absalón. Todos ellos pelearon contra David como malignos, como angustiadores y enemigos crueles. Y ciertamente lo que más le dolió a él, además, por supuesto, de Absalón, fue que el mismo rey Saúl, un rey ungido por Dios, él estaba contra él. Él salía contra él y quería matarlo. Era un enemigo cruel. Y por cierto, eso se refiere a la expresión cuando dice el versículo: para comer mis carnes. No que eran caníbales y literalmente se iban a comer su cuerpo, su carne, sus músculos. No, no se refiere a eso. Pero eran como perros salvajes. Es una descripción poética. Eran muy crueles. Estaban listos para destruirlo. Hay algunos expertos en el lenguaje del hebreo y el arameo que creen que esta expresión "comer mis carnes" se debería de traducir "difamar". Es posible. Difamarlo, que lo querían difamar, atacarlo con mentiras contra su persona, contra su carácter. Pero por lo que leemos en Samuel, sus enemigos no tan solamente querían difamarlo, de verdad querían matarlo. ¿Se acuerdan? Saúl le aventó las lanzas y Absalón lo quería matar, de verdad, para ser rey. Pero la lección aquí, una lección de este versículo, es que David se motiva recordando la ayuda de Dios en el pasado. David se motiva recordando la ayuda de Dios en el pasado. Dios lo ayudó en el pasado. Los que lo habían atacado antes, dice aquí, ellos tropezaron y cayeron. Esto para él era una evidencia de que Dios lo iba a ayudar en el futuro también. Cuando tuviera otros enemigos, Dios lo iba a proteger de esos enemigos tan crueles que él menciona, de los cuales él ora aquí en este salmo. Tenía otros enemigos, pero él dice: mis enemigos en el pasado tropezaron y cayeron. Entonces, él se anima en cuanto a su futuro, en cuanto a estos enemigos que menciona aquí. Es como en la historia, el rey Saúl ¿Se acuerdan de Goliat, verdad? David, por supuesto, es súper famoso por Goliat. Y de eso, entre paréntesis, encontraron evidencia. Algunos dicen que fue la misma cama de Goliat, fíjense, en su pueblo, que había varios gigantes ahí. Bueno, eso es otra cosa, sí, en el paréntesis. Estudié en arqueología, es muy interesante. Pero a lo último, como les digo, no es la falta de evidencia arqueológica por la cual la gente no cree. A lo último, el problema no es falta de evidencia, es falta de fe, es falta de entendimiento en Dios. Bueno, el caso es que conocemos a David por Goliat. Y Saúl le va a prestar su armadura, ¿se acuerdan? Y está ante él y Saúl le dice, no, tú eres muy joven. Tú eres muy joven, tú eres inexperto y Goliat es un experto, es un gran soldado. Y tú no puedes, no. Y trata de desanimarlo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y ¿se acuerdan lo que le contestó David? David le contesta, yo era un pastor de ovejas y yo cuidaba a mis ovejas del oso, del león. Yo defendía las ovejas. Y luego está esto en la escritura. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Me ha ayudado aquí, me ha ayudado del león, me ha ayudado del oso, me ha ayudado del lobo. Por supuesto, entonces me va a ayudar también de este filisteo. Me ayudó en el pasado, me va a ayudar aquí en este gran problema que tengo, en esta gran batalla. Y su lógico, por supuesto, su lógica era bíblica, por supuesto. Dios me ha librado en el pasado, me va a librar otra vez. Y es lo que leemos en este salmo, en este versículo. David estaba siendo atacado por enemigos muy crueles. Entonces se animó, se motivó a no temer. ¿De qué me voy a atemorizar? Dios me ayudó en el pasado. Tenía enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Dios me va a ayudar. Se animó entonces a no temer, se animó a alabar a Dios, como vamos a ver, se animó a orar, recordando cómo Dios lo protegió de sus enemigos en el pasado. Cuando ellos se juntaron contra él en el pasado, ellos tropezaron y cayeron. Dios lo ayudó. Como cristiano, por supuesto, tú puedes también aplicar esta lección a tu vida. Cuando te ataquen a ti tus enemigos con tribulaciones, con pruebas en la familia, en trabajo, depresiones espirituales, es muy pesado eso, enfermedades, recuerda, piensa, Dios me protegió en el pasado. Dios me ayudó, me sacó de ese pozo de la desesperación, de tanta angustia. De seguro entonces me va a ayudar otra vez, es mi Dios. Me ayudó en el pasado. Por eso que yo creo una de las grandes ventajas de los puritanos que escribían muchas de las bendiciones de Dios y cómo los había ayudado, las escribían y las repasaban. No tan solamente anualmente, pero generalmente tienen un tiempo especial para repasar. Y a través del día pensaban, ¿cómo me ayudó Dios? Y así, por supuesto, ellos recordaban, me ayudó en esto, me ayudó con este gran problema. Dios debe ayudar acá. Ustedes han pasado por cosas así, estoy seguro. Alguna operación, algún problema familiar. Y ahora pueden pensar, Dios me ayudó con eso. Que no era tan grave como lo que estoy pasando ahora. Dios me puede ayudar, Dios me va a ayudar, de seguro. Es la lógica, ¿verdad?, del apóstol Pablo también. Y aquí es la gran motivación del cristiano, por supuesto. Dios me salvó del pecado. Él me libró del diablo, sacrificando a su hijo por mí. Claro, entonces, me va a ayudar, me va a librar de cualquier otro enemigo, de cualquier otra cosa. Es su lógica cuando él escribe, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo en el pasado, sino que entregó por todos nosotros en el pasado. ¿Cómo no nos hará también con él todas las cosas en el futuro? Claro que sí. Bien, vamos a continuar ahora con la lección de nuestro versículo, pero ahora en el caso del cristiano. El caso del cristiano como protagonista de este versículo. El cristiano también puede testificar, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Vimos en nuestro primer estudio, por supuesto, nosotros no tenemos enemigos como los tuvo David, ¿verdad? De Saúl o de los filisteos o de su hijo Absalón. Pero el cristiano tiene otros enemigos y muchas veces más fuertes y más feroces que ellos. El cristiano es atacado por el diablo. El cristiano es atacado, por supuesto, por los mundanos, los incrédulos y también por el mismo pecado que mora en nosotros. Eso es terrible. Es un gran enemigo que tenemos todos nosotros. Como dice el apóstol Pablo, la carne, el pecado que mora en nosotros, nuestra naturaleza que siempre tiende al mal, nos hace ver cosas que no debemos ver y sentir, cosas que no debemos sentir. Es la carne, el pecado que mora en nosotros. Ahora, la pregunta práctica aquí, y esta es la enseñanza que quiero recalcar. La pregunta práctica es, ¿por qué? ¿Por qué estos enemigos, estos malignos, estos adversarios? ¿Por qué estas personas que nos angustian? ¿Por qué estas personas que nos provocan? ¿Por qué permite Dios, si Él es nuestra salvación, si Él es la fortaleza de nuestra vida, por qué entonces tenemos estos enemigos, y tan feroces y tan fuertes, que muchas veces nos tumban? Muchas veces nos quieren devorar, de verdad. ¿Por qué? Bueno, el versículo nos da la primera razón. El versículo nos dice, cuando se juntaron contra mí los malignos. Tenemos enemigos porque son malignos. Por naturaleza son malos. Quieren hacer el mal automáticamente, naturalmente. Son malhechores. Podríamos traducir la palabra. Malhechores hacen iniquidad. Por supuesto, el diablo es malo. Es malísimo. Por naturaleza quiere atacarnos porque él es malo. Es la serpiente venenosa. Es el dragón airado. Él es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. De verdad, su naturaleza es la malicia, la maldad. Por eso nos ataca. Por eso es nuestro enemigo. Los hombres incrédulos, no tan solamente los ateos, pero todos los mundanos a lo último, por naturaleza son malos, son pecadores, son egoístas, son envidiosos, son mentirosos, son ladrones, son rencorosos. Y en cuanto lo necesiten, en cuanto les convenga, nos van a decir mentiras a nosotros. Muy fácil decir mentiras para ellos. No le temen a Dios. Engañan. Nos van a desanimar, nos van a tumbar. Y a veces, y esto es lo que más nos duele, por supuesto, cuando fingen ser nuestros amigos, nuestras amigas, y no hablan mal delante de nosotros, pero a nuestras espaldas sí. Cuando les conviene en el trabajo, hablan mal de nosotros ante el jefe. No sé, yo creo que si ustedes han trabajado con mundanos, van a decir, y se han de dar cuenta, esto es cierto. Ya me ha pasado a mí. Por naturaleza, por su maldad, por su pecado. Ellos viven a su conveniencia, ellos no temen a Dios. Ellos viven conforme a lo que les conviene, y son egoístas y pecadores. Entonces, por naturaleza, porque son malignos, lo hacen. Y el problema se agrava porque los hombres son malos por naturaleza, de nacimiento, y además, como dice San Pablo, están cautivos a la voluntad del diablo. A lo mejor no lo saben, a lo mejor no lo creen, pero nos dice la Biblia, los hombres que no están en Cristo están sujetos a la voluntad del diablo, hacen la voluntad del diablo. Entonces, el diablo fácilmente los guía a hacernos daño. A burlarse de nosotros, por supuesto, a provocarnos al enojo, provocarnos a la codicia, a la glotonería y a toda clase de pecados. Pero sobre todo, y esto es lo que hace el diablo, nos provocan a que no amemos a Dios, que no le busquemos, que no le adoremos. Esa es una razón por la cual tenemos enemigos, porque por naturaleza son malignos. Su carácter es pecaminoso, quieren hacer el mal. No les importa lo que dice Dios. Les importa su vida, su conveniencia, sus logros, lo que ellos quieren hacer. No la voluntad de Dios. Y esto nos lleva a la otra razón. Entonces, tenemos enemigos porque son malignos por naturaleza. Pero tenemos enemigos también porque son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Como cristianos, nosotros somos de Dios. Estamos, por así decirlo, y lo es, estamos en el ejército de Dios. Somos sus hijos. Entonces, nosotros somos de Dios. Y porque nosotros somos de Dios, Por así decirlo, nos hemos alineado, nos hemos ido al equipo de Dios. Entonces, sus enemigos, los enemigos de Dios, ahora son nuestros enemigos. Y ellos nos atacan a nosotros porque quieren atacar a Dios. Es por eso que el Señor nos advirtió. Es nuestro Señor Jesucristo que dijo esto. Si el mundo os odia, si el mundo os aborrece, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. El diablo, Satanás, el dragón, está airado contra Dios. Entonces, está airado contra nosotros, nos aborrece a nosotros, nos odia a nosotros también. Él no quiere que nosotros obedezcamos a Dios. Él no quiere que nosotros honremos a Dios por toda la eternidad. Eso es lo último. No quiere que nosotros adoremos a Dios. Y por eso nos odia. Odia a los que son de Dios. Odia a sus ángeles. Odia a todos los creyentes. Entonces, la lógica es, si tú tienes enemigos, esta es una buena señal que eres de Dios, que vas rumbo al cielo. Si el diablo te ataca, si el mundo te provoca, esta es una buena señal que tú estás de parte de Dios, en el equipo de Dios, por así decirlo. Claro, no porque te has hecho de enemigos por tu personalidad rencorosa, o tu personalidad soberbia, o tu personalidad vitriólica o legalista. Y me temo, hay personas así, tal vez ustedes aún conocen a cristianos así, que por su personalidad se crean enemigos. Pero no se trata de que son nuestros enemigos porque nosotros los hemos creado y los hemos hecho nuestros enemigos personales, pero porque somos de Dios, porque queremos hacer la voluntad de Dios, porque queremos vivir vidas piadosas. El mundo, yo, eso no. El domingo yo hago lo que yo quiero, no me importa lo que tú quieres ir a la iglesia, está bien, pero yo no. Ciertas cosas que tú haces que el mundo choca. ¿Por qué? Porque obviamente no quieren hacer la voluntad. Ay, y ustedes le, si ustedes van con su vecino y le dicen, ¿tú eres un enemigo de Dios, sí o no? Él te va a decir, no, yo no soy enemigo de Dios. Si tú hablas con tu jefe mañana, le dices, seriamente, quiero hablar con usted, algo personal. Y quisiera ser sincero aquí. ¿Usted es enemigo de Dios? ¿Cómo te atreves a decirte eso? No va a decir que es enemigo de Dios. Pero, ¿quieren hacer su voluntad? ¿Están aquí adorando al Señor? ¿Leen sus Biblias? ¿Lo aman? ¿Tienen devoción a Él? ¿Le obedecen? ¿Lo honran? Por supuesto que no. Son enemigos de Dios. Y el diablo los tiene cautivos. Esto es lo más terrible. Engañados. Ellos creen que están bien y que están bien con Dios. Pero el diablo los tiene bien engañados. Bueno, el punto es, si tú tienes enemigos, eso es una buena evidencia. Es tú estás con Dios, que tú eres un hijo de Dios. Porque el diablo te va a atacar. Y en esta lección hay una gran consolación de nuestro texto, una gran motivación. Si somos de Dios, Dios Todopoderoso, invencible, entonces es imposible que los enemigos de Dios nos venzan a nosotros, porque nosotros estamos con Dios. Él está con nosotros. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este es el mensaje de nuestro texto. Ellos tropezaron y cayeron, ¿por qué? ¿Por nosotros? No, porque Dios está con nosotros. Él es nuestra fortaleza, nuestra luz, nuestra salvación. Y como nos enseña Apocalipsis 7, 17, 14, a lo último veremos al Cordero y a los suyos venciendo a todos sus enemigos. A lo último, nosotros conocemos la historia al final. A la victoria Jesús nos llama. Es cierto. Estamos de parte de Dios, cualquier enemigo que tú tengas. Y déjame decirte, joven, o adulto también, o niño, cualquier tentación que tú tengas, cualquier provocación del diablo, seremos vencedores en Cristo. Bueno, me dice usted, Paco, entiendo eso. Pero, ¿por qué Dios no los destruye a todos inmediatamente? Yo viviría más a gusto y haría más cosas por Dios si yo no tuviera esos enemigos. Enemigo de mi carne, enemigo en el mundo y el enemigo del diablo. Si Dios los destruyera inmediatamente, la vida cristiana sería mucho más fácil para mí. Es una buena pregunta y es realista, porque muchas veces con lo que sentimos y lo que tememos, las angustias que causan los angustiadores, los malignos y sus enemigos, nos duelen, por supuesto, esas pruebas tan crueles. Sobre todo, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando los enemigos son los de nuestra propia casa, nos duele mucho. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no los destruye inmediatamente? Bueno, y estudiamos algo de esto en nuestro pasaje de 1 Pedro, que Dios mediante vamos a continuar en las próximas semanas, en 1 Pedro capítulo 1, cuando hablamos de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. No voy a repetir lo que dije ahí, pero agregando unas enseñanzas, enlistemos otras razones por las cuales Dios permite que tengamos enemigos, aunque seamos buenos cristianos. Las razones por las cuales Dios permite que en tu vida tú tengas esos enemigos que te causan tanto dolor, tanta angustia. Les voy a dar la lista y les voy a dar los versículos. Los que predican pueden predicar el sermón. Es gratis, totalmente gratis. Los que nos predican pueden leer los versículos y estudiar las enseñanzas. Voy a darles las enseñanzas de los versículos porque si las estudiamos cuidadosamente, esto se va a hacer una serie muy larga. Y ahora en la mañana me pasé de tiempo y quiero pagarles el tiempo que les den. Muy bien, nada más les doy la lista. En primer lugar, Dios permite que tengamos enemigos, aunque seamos buenos cristianos, para que aprendamos a estar firmes, resistir y batallar contra el mal. Para que aprendamos a resistir, estar firmes. Santiago 4:7, 1 Pedro 5:9, Efesios 6:10. Santiago 4:7, 1 Pedro 5:9, Efesios 6:10. Para que aprendamos a estar firmes, a resistir. Número 2. Para que ejercitemos nuestras virtudes cristianas. Para que ejercitemos nuestras virtudes cristianas. 1 Timoteo 4, 7 y 8. 2 Pedro capítulo 1. 1 de Timoteo 4, 7 y 8. Y 2 de Pedro, el capítulo 1, el capítulo que leímos. Nosotros tenemos que tener cierta diligencia, nos dice precisamente la palabra que usa 2 de Pedro 1, cierta diligencia. Y tenemos que tener cierta paciencia. Otro pasaje en Timoteo nos dice que tenemos que tener cierta valentía. 2 de Corintios 1 nos dice que tenemos que tener cierta empatía por los demás, compasión por los que sufren. ¿Cómo vamos a tener eso? Dios nos tiene que mandar a batallas, a pruebas, enemigos, para ejercitar la valentía, para ejercitar la diligencia, para ejercitar la paciencia y todas las virtudes del cristiano que necesitamos ejercitar para que estén listas y bien fortalecidas para la gloria de Dios. Muy bien, número 3. Y esta es una difícil y por eso vamos a leer el versículo. Y creo que la debemos de notar. ¿Por qué permite Dios que tengamos enemigos, aunque seamos buenos cristianos? Para que seamos probados si hemos de obedecer a Dios o no. Para que seamos probados, puestos a prueba, si hemos de obedecer a Dios, sí o no. Vamos al pasaje clave. Hay otros, pero Jueces 2:22 está muy claro. Jueces, el capítulo 2 y el versículo 22. Jueces 2:22. Voy a comenzar a leer en el versículo 20. Jueces 2:20. La ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, «Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó José cuando murió». A esos enemigos, ¿se acuerdan de los que vivían en Canaán, la tierra prometida? «No los voy a arrojar». ¿Por qué Dios no los iba a arrojar? Versículo 22. «Para probar con ellas a Israel». Si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Y más específico está en el versículo 4, el siguiente capítulo, 3:4. 3:4. Ustedes pueden leer, están los filisteos, los cananeos, los sidonios, los heveos, los del monte Líbano, los del monte Baal Germón, hasta llegar a Mat. Y nos dice el versículo 4, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Dios no los quitó a esos enemigos. ¿Por qué? Para probarlos. ¿Sí o no? ¿Van a seguir mis mandamientos? ¿Van a seguirme a mí? ¿Van a andar en mis caminos? ¿O van a ser como sus padres? ¿Sí o no? Y así Dios nos deja enemigos y a veces muy fuertes, que nos provocan con tentaciones muy fuertes o dolores muy, muy dolorosos, valga la redundancia. ¿Vas a seguir como cristiano, aunque te pase esto? ¿Sí o no? Sí. Y eso, más que probarle a Dios que sí le vamos a seguir, es probarnos a nosotros mismos. Es probarnos a nosotros mismos que de verdad somos cristianos. Y amamos a Dios no por conveniencia, porque nos va bien, pero aún en los dolores y las pruebas de esta vida, lo amamos y le vamos a seguir, como notamos que Job dijo en esta mañana, aunque Él me matare, aún así en Él confiaré. Y ese es el cristiano. Y por eso a veces Dios deja enemigos. También, número 4, para que aprendamos a velar y orar sin cesar. Para que aprendamos a velar y orar sin cesar. La lección que le dio nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní a sus discípulos cuando ellos se quedaron dormidos, ¿se acuerdan? Velar y orar para que no entréis en tentación. Está en Mateo el capítulo 26 y el versículo 41. En último lugar, Mateo 26, 41. En último lugar, ¿por qué permite Dios enemigos en nuestras vidas? Para que anhelemos estar en el cielo con Dios, donde no tendremos ningún enemigo. Para que anhelemos, deseemos de todo corazón estar con Dios en el cielo, donde no tendremos ningún enemigo. Y el postrer enemigo será la muerte. No habrá muerte, ni horror, ni hambre, ni, como dice, ¿verdad? Apocalipsis 7, 17. Él nos va a enjugar todas nuestras lágrimas. Absolutamente nada de pruebas, nada de tentaciones. Nuestra naturaleza a la perfección glorificará a Dios sin pecado, sin ninguna tentación. No sé yo, no sé ustedes, pero yo eso es lo que quiero. Es lo, como para usar la palabra de David en el Salmo 27, es lo que yo demando de Dios. Estar en el cielo cuando ya no peque contra Él, que ya no haya tentaciones, ni dolores, ni tristezas. Muchas veces eso es lo que necesitamos en esta vida. Porque hay algunos que se encantan con el mundo, se encantan con su vida aquí y no quieren estar con Dios. No aman a Dios ni el cielo. Eso es muy triste. Si eres cristiano, lo primero que debes de hacer es asegurarte, ¿por qué soy cristiano? Porque no quiero estar en el infierno, me la quiero pasar muy bien aquí en el mundo con amigos cristianos y cantar bonito y ir a la iglesia. ¿O quieres ser cristiano por Dios? ¿Por qué quieres estar con Dios por toda la eternidad? Dios a veces nos deja enemigos, enemigos fuertes y feroces, que nos tumban de verdad y estamos por morir para que digamos, yo ya quiero estar con Dios, ya quiero ver a mi Dios, ya quiero ser perfecto, ya quiero estar en el cielo. Bueno, un último pensamiento sobre esto de los enemigos. Un problema de los enemigos del cristiano es que a veces y generalmente los enemigos del cristiano son invisibles, no se ven. Y pasa que el cristiano es herido, es tumbado porque no los reconoce, no los ve. No les teme, no se alista, no se prepara y lo tumban, lo hieren. Y hay un gran problema aquí también en que no creen que el mundo, los mundanos y los demonios son agentes secretos del diablo que trabajan todos los días las 24 horas para tumbarlos en su cristiandad, para que dejen de confiar en Dios. Algunos de nosotros, yo no tengo televisión, pero podemos ver cualquier cosa en el internet, en la computadora. Algunos de nosotros estamos viendo películas de Hollywood, No estoy contra todas las películas, por supuesto, pero el otro día me di cuenta. Los niños están viendo esta película. Los jóvenes cristianos están viendo esta película. No les voy a decir cuál película. Para que ustedes con discernimiento vean cualquier película así. Los niños cristianos están viendo esta película subliminalmente y algunas muy directamente nos están enseñando lo que es estar contra Dios, lo que es no obedecer a Dios, lo que es la vida mundana. Y está muy suave esto. Con razón, muchos niños y jóvenes cristianos dejan de ser cristianos, entre comillas cristianos, que dejan de ser cristianos. Un cristiano de verdad no puede dejar de ser cristiano. Pero con razón, los niños y jóvenes cristianos están tan debilitados y están tan... ¿Qué palabra puedo usar aquí? Tan enlodados, tan incrédulos, las filosofías del diablo están entrando directamente por la puerta de nuestros ojos subliminalmente y no estamos tomando en cuenta, esto es del diablo, esto es del diablo, esto es del diablo. No vemos al enemigo, no tienen la televisión, no tienen la computadora, no les dije el nombre de la película. Pero yo lo que les digo es, piensen, y no se vuelvan paranoicos, por favor, tampoco, ¿verdad? Tampoco. Pero piensen, puede ser que aquí tras esta película está un enemigo de Dios y un enemigo mío contra mi espíritu, contra mi corazón, contra mi devoción a Dios. Tienes que tener cuidado, Paco, con esto. Cuando salgas de tu casa, mañana, cuando vayas y veas los anuncios, cuando vayas y veas esto, cuidado, aquí hay enemigos, cuidado, aquí hay enemigos. Cuando yo era niño por primera vez, mi familia no era cristiana, yo fui el primer cristiano en mi familia. Y de niño fui a escuchar la palabra de Dios y me fascinó el himno Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Un himno de soldados y victoria y batalla, y me encantaban esos himnos. Tanto que cuando estaba... ¿Por qué les estoy contando esto? Ah, porque son mis amigos y mi familia. Cuando estaba en cuarto año, la maestra dijo, para la clase de artística, los que quieran cantar algo o presentar una poesía o algo, van a pasar al frente. En todo el año no habíamos hecho nada y es pasar la calificación final. Y me paré en cuarto año, me paré enfrente de todos, no sé, yo ya no lo haría ahora, por supuesto. Me paré y les canté Firmes y adelante. Me fascinaba el himno. Y me fascinaba como niño porque el pastor y los hijos decían que nosotros íbamos a estar en una batalla, en un ejército. Y como niño yo quería ser soldado, como la mayoría de los niños a esa edad. Pero resulta que me di cuenta que no íbamos a ir a una batalla como soldados, que no se trataba de espadas y rifles y cañones. Después me di cuenta que la batalla y la lucha es mucho más cruel y mucho más sangrienta y mucho más peligrosa, porque se trata de una batalla para la eternidad de mi alma. No les digo que se vuelvan paranoicos, no les digo que tiren sus computadoras y sus televisiones y corten el internet y el cable, pero sí les digo, hermanos y amigos en Cristo, les ruego, les aconsejo, les amonesto, piensen, tenemos enemigos de verdad, malignos, angustiadores, enemigos que quieren tumbarnos, que quieren que no adoremos a nuestro Dios. No quieren que tengamos vida eterna, porque si tenemos vida eterna con Dios, vamos a alabar a Dios, que es el archienemigo del diablo. ¿Lo creen? ¿Sí o no? Terminemos. Y la lección más importante, y espero que me den el tiempo, les voy a pagar los minutos la próxima semana, Dios mediante. La lección de nuestro versículo, pero ahora en el caso de Cristo como el protagonista, que por supuesto es el protagonista profético por excelencia de este salmo. Cristo, por supuesto, por ser Dios, tuvo muchos enemigos, archienemigos. Al leer las palabras, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, inmediatamente yo me acordé del pasaje que dice que los fariseos y los saduceos se juntaron contra Cristo. Los saduceos eran enemigos acérrimos de los saduceos. Los saduceos contra los filisteos. Ellos creen cosas opuestas. Los saduceos no creen que había resurrección. No creían que había resurrección. No creían en los ángeles. Los filisteos sí. Bueno, el caso es, eran enemigos religiosos y se juntaron contra Cristo. Me acordé también del pasaje que nos dice que Herodes y Pilato se reconciliaron a la hora de la cruz. Los saduceos, los fariseos, Herodes y Pilato se juntaron, lo provocaron, lo acusaron, lo crucificaron. Enemigos religiosos, enemigos políticos, pero se juntaron contra el Señor. Pero vamos a terminar viendo un pasaje que casi literalmente, específicamente, cumple la profecía del Salmo 27:2. Y está en Juan 18. Quiero que busquen sus Biblias, por favor. Juan capítulo 18. Voy a leer los versículos y quiero, ojalá que se emocionen, porque yo creo que es un pasaje muy emocionante si lo entendemos. Juan 18. Mi Biblia titula este pasaje El arresto de Jesús. Dice, está a unas horas ya de ser crucificado, literalmente a unas horas, tengan eso en cuenta. Juan 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Tropezaron y cayeron. Tropezaron y cayeron. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. ¿Por qué retrocedieron y cayeron? Tan solo porque Cristo les dijo, yo soy. ¿Por qué? Porque yo soy es Jehová. Yo soy es el nombre de Dios. Y en Cristo es el nombre que Él tuvo desde la eternidad. Y al declarar, yo soy, Él lo dijo con toda la autoridad y toda la majestad de Dios, porque Él es Dios. Yo no tan solamente me imagino a los alguaciles y a los soldados y a los fariseos ahí y al mismo Judas retrocediendo y cayendo, pero yo me imagino a los mismos árboles y a los pájaros callando, temblando ante el Creador. Yo soy estaba en ese huerto. En nuestro texto, cumplido en nuestro Señor, entonces tiene cuando menos dos aplicaciones para ti como cristiano. El tiempo se nos ha acabado, como les digo, este es un pasaje tan importante, pero cuando menos vamos a notar dos lecciones aquí al final. La primera es que admiremos y adoremos a Cristo como Dios. Él es Dios, yo soy, Él es Jehová, Él es 100% Dios que merece toda nuestra adoración, todo nuestro amor, toda nuestra devoción. Y ahora, una vez más, quiero que me escuchen con mucho cuidado. Los que me escuchan por internet por primera vez, a lo mejor no me conocen, pero escuchen con mucho cuidado. Los que me conocen aquí saben que no voy a decir ninguna herejía y lo voy a decir con mucho cuidado. Pero sospecho que a veces vemos a Cristo como un simple boleto al cielo. Alguien en que sí tenemos que creer, que poner nuestra fe para llegar al cielo. Nuestra posición, nuestra visión es el cielo. Tenemos que creer en Cristo, entonces voy a creer en Cristo. Pero lo último, así como no apreciamos el boleto del circo, queremos ir al circo, queremos estar en el circo, el boleto que nos da es un papelito y a lo último lo tiramos. Muchas veces me temo que aún cristianos no aprecian a Cristo y lo aman con todo corazón. Y tienen a Cristo como ese boleto del circo para llegar a la gloria, un circo eterno. Hermanos, hemos humanizado tanto a Cristo que no lo vemos como Dios. Borra, por favor, borra tu imagen que tienes de Cristo, de niño, de esa estampa. No es así como esa estampa. Lee Apocalipsis 1 y velo como es realmente en gloria. ¡Increíble! Y mi punto es muy sencillo, tan básico. Cristo merece nuestra apreciación, no tan solamente porque nos dio la manera de llegar al cielo, y que Él se sacrificó por nosotros para perdonarnos y que llegáramos al cielo. Tenemos que amarlo y tenemos que apreciarlo y adorarlo. Claro, Él murió por nosotros. Todo nuestro agradecimiento. Pero por la realidad que Él es Dios, nuestro Creador, el Yo Soy, Dios infinito, eterno, incomprensible. Si Cristo no hubiera venido a este mundo, si Cristo no hubiera muerto en la cruz y no nos hubiera salvado, de todas maneras lo tuviéramos que amar y adorar de todo corazón, porque Él es Dios. Él es Dios. Amémoslo, apreciémoslo, adorémosle, porque Él es Dios. Y también, y esta es una gran aplicación, y por supuesto, recordemos que lo que le dio poder a la cruz del Calvario es que Cristo es Dios. Lo que le dio poder a la cruz del Calvario es que Cristo es Dios. Yo soy. A unas horas después de declarar yo soy, Jehová Jesús se sacrificó por nosotros, en nuestro lugar, por nuestros pecados. Porque Cristo es el yo soy. Su sangre puede limpiar al ser más vil de todos sus pecados. Por eso nos puede perdonar en los pecados más depravados, más crónicos que tengamos. Y hermano, hermana, por eso puedes estar segurísimo, segurísima, que eres perdonado de tu naturaleza pecaminosa, de todos tus pecados, de tus delitos, de tus crímenes, que la sangre de Cristo es preciosísima, poderosísima, porque es la sangre del yo soy. Y amiga, amigo, es por eso que menospreciar a Cristo, pisotear la sangre del Calvario, es el peor pecado que puedas cometer. A la hora de la hora, Dios no te va a mandar al infierno porque te emborrachaste, porque drogaste, porque te enojaste, porque robaste, porque mentiste. A la hora de la hora, Dios te va a mandar al infierno si no apreciaste a Cristo y lo amaste y creíste en Él. Entonces valora el sacrificio de Cristo, arrepiéntete hoy, cree las buenas noticias que Dios nos ha dado en Cristo. Hay perdón, vida, hay amistad con Dios por toda la eternidad. Y ámalo, adóralo como Él se lo merece. Eso es lo mejor que puedes hacer con tu vida. Ese es el Evangelio que predicamos. Oremos al Señor. Padre Santísimo, una vez más te damos gracias por tu palabra, estas grandes verdades del Evangelio. Gracias por Cristo, nuestro gran Salvador. Perdónanos, Señor. Confesamos, Señor, nuestra inclinidad. Perdónanos que no lo hemos amado, no lo apreciamos como debemos. Te pedimos que a través de estos días, por los enemigos que tenemos en estos días, por las angustias, las pruebas, los temores que tenemos en estos días, nos acerquemos más a Él. Que Él sea nuestra fortaleza y nuestra ayuda. Te pedimos que en estos días nos provoque, Señor, a amarlo más y apreciarlo más a Él, que es Dios en carne. Esta semana, Señor, Te pedimos para nosotros, para nuestras familias, que tú inyectes estas verdades, estas promesas, que podamos vivir en paz, seguros, sabiendo que tú nos has perdonado, que en Cristo tenemos vida eterna. Él es la esperanza de gloria. Despídenos en tu paz, en tu amor, en Cristo Jesús.